You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores son Brett Kaplan y Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Bueno, una semana interesante. Cambios vienen por ahí. Quedan dos semanas para básicamente el último día que se puede hacer cambios. Los Yankees consiguen tal vez a un jugador rápido que lo puede ayudar en la postemporada. El wild card, posición de comodines, están bastante interesantes. También los Mets han ganado 4 en línea, pero tal vez un poquito tarde. Vamos a ver lo que eso significa, si el equipo está cambiando o tal vez buscando una pieza que le pueda faltar en estos 60 juegos que le falta al equipo de los Mets. Mientras tanto, el bullpen de los Dodgers sigue un tema interesante. ¿Quién va a adquirir el equipo de los Dodgers? Está disponible Baumgartner, está disponible algunos lanzadores que están buscando los Yankees y otros equipos en las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir unos minutos para hablar de béisbol.
Hay que decir, Kevin, que no sé si él ya que entra los meses bien caliente aquí en los Estados Unidos, hemos visto algunos estados allá donde Las Vegas 105 grados Fahrenheit, Nueva York súper caliente también este fin de semana, pero creo que también ha tenido que ver algo con que estén un poquito calientes los jugadores. Vemos Héctor Neris del equipo de los Phillies de Filadelfia en una serie jugando frente a los Dodgers, bastante caliente. También Aaron Boone en el día de hoy frente a Tampa Bay y el árbitro, un árbitro joven en ese día. Pero los ánimos un poquito más calientes en general en el béisbol, Kevin.
Sí, mira, está la situación que se presentó ahí con Anaheim y Houston en una serie que estaban jugando en estos días de principios de semana. Luego de que la pasada semana, en una jugada en el home plate, Jake Marisnik lastimara al receptor de los Angels, Jonathan Lucroy. Bueno, pues el Marisnik tuvo que cumplir una suspensión y luego estaba siendo abucheado por los fanáticos del equipo de Anaheim. Eventualmente recibió un pelotazo del relevista Noé Ramírez. Eso provocó una suspensión a Ramírez, reacciones de ambos conjuntos. Y la realidad es que este tema de que los jugadores de béisbol siguen entendiendo que los problemas se resuelven con pelotazos, yo creo que es algo que tiene que preocupar. Es un código que para mí no deja de ser sumamente peligroso y que me parece que ya como que es tiempo de que eso se vaya terminando. Pero se dio ese incidente. Estuvo lo de Aaron Boone hoy con el árbitro principal, Brennan Miller, en el partido contra los Rays de Tampa Bay. Y la realidad es que me imagino, o sea, fruto del micrófono que normalmente se coloca detrás del home plate para poder escuchar el contacto de los batazos y los lanzamientos cuando golpean la mascota, se pudo ahí capturar el audio de Aaron Boone. Y la verdad es que un intercambio sumamente jocoso de Boone con el árbitro principal, tratando sencillamente de defender sus jugadores. Y sí, hubo un incidente también con Héctor Neris, el cerrador de los Phillies, en el juego de los Dodgers. La verdad es que a Neris no le ha ido bien contra los Dodgers en un partido esta semana de esa serie. Permitió un cuadrangular de Matt Beattie, luego hizo golpeó al bateador siguiente, fue expulsado. Bueno, hoy finalmente pudo salvar un partido que terminó 7-6. Parece que le estaban vociferando cosas desde la cueva de los Dodgers, y él, al conseguir el salvamento, pues gritó una palabra impublicable en inglés que todos conocemos y que comienza con F, y eso, como es natural, no cayó bien entre los jugadores de los Dodgers. Max Muncy se pronunció después del partido. O sea que sí, yo no sé si es el calor, Félix, pero los ánimos están algo caldeados, y yo sé que eso es algo que le gusta a los fanáticos.
No, está bastante interesante el béisbol, especialmente, no sé si también la tensión de algunos jugadores que pueden ser cambiados antes del 31 de julio, mirando algunos equipos que hace 3 semanas parecía que estaban fuera. El caso de los Nacionales de Washington, sabemos que en ese entonces, tratando de tocar en la práctica, se fracturó la nariz. Max Scherzer lanzó al otro día, me parece, y eso como que animó a este equipo, y Washington en estos momentos en una buena posición, Kevin, si no para ganar la división, definitivamente para entrar como wild card.
Sí, mira, la verdad es que los Bravos de Atlanta tienen tanto talento que yo dudo que ellos suelten esa primera posición. Ahora bien, los Nacionales ahora mismo son el primer wild card de la Liga Nacional, fruto del excelente béisbol que han estado jugando. Y sabemos que es un equipo que tiene el talento para crearle problemas a cualquiera en la postemporada, sobre todo porque en esas series cortas el picheo abridor siempre es muy importante. Y tú sabes que Washington tiene a Max Scherzer, como tú mencionabas, que es uno de los mejores lanzadores del béisbol y además un líder en ese equipo. Tienen a Steven Strasburg, a Patrick Corbin, a Aníbal Sánchez tirando bien. Es una rotación que nadie quiere enfrentar en una serie corta. Y la realidad es que el picheo abridor ha sido el elemento que ha acarreado a los Nacionales a lo largo de esta buena racha. Obviamente hay jugadores que han hecho contribuciones ofensivas importantes. A la cabeza de la lista, Anthony Rendón, que en su año de agencia libre está teniendo una muy buena temporada. Juan Soto con otro tremendo año, bateando por encima de 300, con un porcentaje de envasarse por encima de 400 y un slugging de 542. El Howie Kendrick, en las oportunidades que ha tenido, qué clase de temporada está teniendo Kendrick, bateando 327 con un slugging de 556, pero de nuevo ha sido el picheo abridor la clave de los Nacionales. Uno sabe que el talón de Aquiles de este equipo es el bullpen. Eso se puso de manifiesto en el partido del miércoles. Eric Ferry tiró 6 entradas de una carrera. El partido estaba cerrado, vino el bullpen y permitió 8 anotaciones. Entonces, son de las cosas que preocupan con el equipo de los Nacionales, la debilidad que tienen en ese bullpen. Al comenzar la actividad de hoy, el promedio de carreras limpias era 5.99, el peor del béisbol entre todos los cuerpos de relevistas, inclusive peor que los Orioles de Baltimore, que es mucho decir. Pero con el talento ofensivo que tienen y ese picheo abridor, este es un equipo que a mí no me sorprendería si aprovechan esta buena racha que han tenido y se meten en la postemporada, por lo menos van al juego de wild card.
Antes de entrar con los otros equipos, Kevin, en la Liga Nacional, que últimamente están jugando buen béisbol, está el caso de los Gigantes de San Francisco, y básicamente cuando se mencionó el nombre de Baumgartner posiblemente ser cambiado, vemos que el equipo ha reaccionado y ha ganado unos 5 o 6 partidos en forma consecutiva. Vamos a tocar ese equipo en unos minutos. Pero aquí Atlanta, Kevin, los Bravos, un equipo que fue sancionado por las grandes ligas por básicamente tener problemas con algunas de sus selecciones, de firmarlo por debajo de la mesa. ¿Y por qué Atlanta está jugando tan buen béisbol? Se habla siempre de Acuña Jr., pero hay otras piezas con ese equipo de los Bravos.
Así es, mira, para terminar con el tema de los Nacionales de Washington, que están ganando hoy nuevamente y lo están haciendo con comodidad, ganando su partido 10 carreras por una precisamente contra los Bravos de Atlanta. Los Nacionales en sus últimos 44 juegos han ganado 31 y han perdido 13. 31 y 13. Por eso, después de comenzar tan mal y verse en una situación donde el manager Dave Martínez estuvo cerca de ser despedido, por eso se han metido en la competencia. Sobre los Bravos, bueno, Félix, yo creo que es sencillo. No hay muchos equipos en el béisbol con más talento que los Bravos a nivel de grandes ligas y en liga menor, porque además de todo tienen uno de los sistemas de fincas más profundos en la Liga Nacional. Y ciertamente Ronald Acuña Jr. es una parte importante del éxito que han tenido en esta temporada, pero hay muchas otras piezas. Freddie Freeman está en una temporada de jugador más valioso. Claro, con lo que están haciendo Cody Bellinger y Christian Yelich, él no va a terminar posiblemente ni cerca del premio, pero está teniendo una temporada a ese nivel. Josh Donaldson ha estado muy caliente últimamente. Y yo te voy a decir algo. Austin Riley, que es uno de los novatos del equipo de los Bravos, ha tenido algo de baja ofensiva últimamente, pero el despegue de este equipo de Atlanta realmente coincidió con la decisión de subir a Riley desde AAA y el hecho de que el joven que está jugando fuera de posición porque él es antesalista comenzó a dar cuadrangulares, a conectar cuadrangulares importantes a diestra y siniestra en su primer mes en Grandes Ligas. Dansby Swanson, el torpedero del equipo, con 17 jonrones, casi 60 impulsadas, jugando muy buena defensa. O sea que no es solamente Acuña, es un equipo que tiene mucho talento, en la mayoría de los casos talento joven o jugadores que van a estar por años ahí, como el caso de Freddie Freeman, y quizá la única excepción así que uno puede mencionar es Josh Donaldson, que a mí me parece va a jugar este año con los Bravos y no va a regresar sencillamente porque Riley es el hombre que va a estar jugando en la antesala a partir del 2020. Pero además de eso, Félix, Mike Soroka, hablamos mucho de Pete Alonso, de Fernando Tatis Jr. cuando hablamos de novatos de la Liga Nacional, pero y Soroka, no lo perdamos de vista, tiene 10-1, promedio de carreras limpias de 2.24. Obviamente Max Fried ha tenido muy buen año, aunque ahora está en lista de lesionados con un problema de una ampolla, tiene 10 victorias. Y además de eso, un tremendo material joven en cuanto a picheo en ligas menores. O sea que los Bravos para mí son un peligro en esta temporada, Félix, y me luce que es un equipo que va a estar compitiendo por mucho tiempo en esa división este de la Liga Nacional.
En la división central, y seguimos con la Liga Nacional, estaba bastante pegadito cuando terminó cuando estábamos ahí en el Juego de Estrellas. Pero ahora Chicago ha despegado un poquito, Milwaukee se encuentra en segundo lugar, pero Pittsburgh y Cincinnati, que estaban a unos 3-4 juegos del primer lugar, se han despegado un poquito. Kevin, Pittsburgh a 6.5 en este momento, Cincinnati a 7.5, 4-6 en sus últimos 10, y ya para estos equipos entonces vamos a decir que en este momento hay una carrera de 3 equipos en la división central en la Liga Nacional. ¿Tú lo ves así ahora mismo, como que Pittsburgh y Cincinnati por el momento están fuera?
Ciertamente, Félix, y yo te voy a decir algo, no me sorprende, porque aunque en un momento, hace digamos una semana, quizá un poco más, la separación entre el equipo de los Cachorros, que estaba en primer lugar, y los Rojos, que estaban en quinto, era 4.5 juegos, yo creo que llegamos a comentarlo aquí, se notaba una diferencia de talento entre, sobre todo, los Cachorros y los Cerveceros de Milwaukee, que para mí tienen una situación preocupante con su picheo abridor, pero obviamente es un equipo con piezas muy interesantes, encabezado por Christian Yelich. Se veía una diferencia en el talento de esos equipos con relación a los Piratas y a Cincinnati. El fin de semana pasado, los Piratas llegaron a Wrigley Field en su primera serie post-Juego de Estrellas, con una oportunidad inclusive de ascender a la primera posición si barrían esa serie frente a los Cachorros, pero ocurrió lo inverso. Fueron los Cachorros los que barrieron la serie y vamos a decir que impusieron un poco el orden y hasta cierto punto demostraron su condición de ser mejor equipo en este momento. Lo interesante de los últimos días es que los Cardenales se han acercado otra vez en esa lucha. Están a 3 juegos del primer lugar, pero además están metidos de lleno en la lucha por el wild card, que para mí no sé si la gente se ha percatado de eso, pero ahora mismo hay 8 equipos en esa lucha por el comodín de la Liga Nacional que están separados 3.5 juegos. es algo realmente impresionante. Como decía, Washington está encabezando la lucha. Milwaukee y Filadelfia están empatados como segundo wild card de la liga. Pero Cardenales y Arizona están a medio juego. Eso es considerando la actividad hasta el miércoles. O sea que es una lucha que está cerradísima. Y los Cardenales, que han tenido muchas altas y bajas en esta temporada, un picheo abridor que no ha sido consistente, están metidos también en la competencia. O sea que estoy de acuerdo contigo. Creo que va a ser un poco cuesta arriba para los Piratas y para los Rojos de Cincinnati. De hecho, creo que son equipos que tienen decisiones importantes que tomar en los próximos días. ¿Qué hacer? Convertirse en vendedores, tratar de aprovechar algunos de los jugadores principales que tienen, sobre todo en el caso de los Rojos, una serie de jugadores cuyos contratos expiran después de esta temporada, y aprovechan eso y tratan de conseguir material joven, o en cambio continúan en su intento de ir a la postemporada. Yo creo que en el caso de los Piratas y Cincinnati, yo me inclinaría por lo primero, si vamos a decir, tuviera una posición de decisión en uno de esos equipos. Y lo que quiero decir es que me inclinaría quizá por tratar de no desmantelar completamente, pero sí aprovechar y cambiar a algunos jugadores veteranos que no necesariamente van a estar ahí en el futuro, y tratar de captar algo de material joven.
Y por último, Kevin, para terminar este primer segmento, está súper caliente el próximo segmento que tenemos con ustedes y lo que está pasando en la Liga Americana. Pero para terminar aquí con la Liga Nacional, los Dodgers con la mejor marca en las Grandes Ligas en estos momentos, pero necesitan ayuda en el bullpen, algo que no se va a dormir la gerencia del equipo, los Dodgers de Los Ángeles. Mientras tanto, mencionamos que los Gigantes, súper caliente, 8-2 en sus últimos 10 juegos, han ganado sus últimos 5 partidos. Y también el equipo de los Mets, ¿qué nos puede decir de los Dodgers y qué pueden conseguir en el bullpen? Y más bien de los Giants y los Mets, si es simplemente, como dicen, cuando alguien se va a morir, como que ya al final da su último brinquitos de salud y después se muere. O sea, ¿qué puede pensar de los Giants y de los Mets y la situación de los Dodgers?
Mira, yo en realidad veo cierta similitud entre la situación de los Dodgers en este momento y la de los Cachorros de Chicago hace 3 años aproximadamente, en el 2016, cuando se coronaron campeones. Los Cachorros en ese momento necesitaban desesperadamente un campeonato. Tenían más de 100 años sin lograr una corona. Y se veía claramente que la debilidad del equipo podía ser el relevo de cierre. Y Tío Epstein tomó una decisión que yo creo que él estaba muy consciente de cuál iba a ser el costo a mediano o largo plazo. Envió a Gleyber Torres, su principal prospecto, a los Yankees a cambio de Aroldis Chapman. Y hoy en día Torres es un estelar con los Yankees. Yo te diría que con él se han cumplido y quizá hasta se han superado las proyecciones. Pero nadie puede criticarle esa negociación a Tío Epstein y a los Cachorros, porque sin Chapman quizá no ganan el campeonato. Y ese banderín de campeón está ondeando en el Wrigley Field y siempre va a estar ahí, y se cortó esa racha de más de 100 años sin una corona. Obviamente lo de los Dodgers no es tanto tiempo, pero para una franquicia que es de las principales del béisbol con tantas expectativas, ya es una sequía de más de 30 años, específicamente de 31, desde que ganaron por última vez en 1988. Han ganado su división en 6 años consecutivos, han estado en las últimas 2 series mundiales y siguen buscando esa corona. Y si tú me preguntas a mí, bueno, ¿qué es lo que los Dodgers tienen que fortalecer? Definitivamente lo mismo que necesitaban atender los Cachorros en el 2016, el relevo del final de los juegos, porque la realidad es que Kenley Jansen, está claro que su stuff está disminuido, no es el mismo lanzador dominante de hace 3 años. A veces uno se pregunta si está 100%. Y además, después de Jansen, no hay esa gran profundidad en el bullpen de los Dodgers. O sea que ellos necesitan hacer todos los esfuerzos por conseguir un buen relevista del final de los partidos. Ahora, ¿quién puede ser? Bueno, hace un par de semanas uno pensaba en Brad Hand, pero resulta que los Indios de Cleveland están metidos de lleno en competencia y quizá opten por quedarse con Hand. Está Will Smith de los Gigantes, pero todos sabemos, por la rivalidad que existe entre Dodgers y Gigantes, lo difícil que es que esos equipos hagan un movimiento donde uno ayude al otro a mejorarse. No creo que los Gigantes vayan a cambiar a Will Smith al equipo de los Dodgers. Está Kirby Yates, que es el cerrador de los Padres de San Diego, pero es otro equipo de esa misma división. Entonces, nombres que a mí me lucen viables, podría ser Felipe Vázquez de los Piratas, y yo creo que está claro que los Dodgers van a tener que pagar muy caro para conseguir a Vázquez por la calidad del relevista venezolano y porque es un hombre que es controlable por unos 3 años más con un contrato muy blando. Entonces, yo creo que tú tendrías que hacer una de esas ofertas que no se pueden rechazar para que los Piratas hagan el movimiento. Ahora, también creo que los Dodgers están en el momento para hacer eso y tienen los prospectos. Está Kiber Ruiz, el receptor venezolano, que es el prospecto número 1 de la organización, un hombre con una proyección para ser un tremendo catcher ofensivo. Está Gavin Lux, el jugador del medio del infield, que está bateando alrededor de 540 desde que lo subieron a AAA. Tienen a Dustin May, que es un lanzador que debe ser un abridor estable en Grandes Ligas en un futuro cercano. Está el otro catcher, Will Smith, que ya ha estado en Grandes Ligas en un par de ocasiones en esta temporada. A mí me parece que los Dodgers estarían dispuestos a ceder uno de esos 4 para conseguir a un Felipe Vázquez. Habrá que ver si los Piratas se deciden a hacer el movimiento en esas circunstancias. Otra opción podría ser Shane Green, el cerrador de los Tigres de Detroit. Pero lo cierto es que da la impresión que los Dodgers tienen que hacer algo con su bullpen, porque eso podría costarle quizá un par de juegos en la postemporada, y ellos desesperadamente están en busca de ese campeonato. Con relación a los Gigantes, ciertamente han estado jugando mejor, han ganado 12 de sus últimos 14 partidos. Me parece que eso de los Gigantes de San Francisco es momentáneo, y yo estoy seguro que un gerente como Farhan Zaidi, que es un hombre analítico, pragmático, no se va a dejar impresionar por eso, a pesar de que esa es una fanaticada que hay que cuidarla porque es militante, respalda ese equipo de manera consistente, pero la realidad es que los Gigantes tienen que hacer movimientos y tratar de fortalecer su sistema de fincas desde mi punto de vista. Y los Mets, yo no creo que los Mets tengan muchas esperanzas, Félix. Han estado jugando mejor, ciertamente, pero creo que lo mejor que pueden hacer es algunos de esos jugadores más veteranos, algunos de esos lanzadores, el caso de Zach Wheeler, por ejemplo, que Wheeler ahora está lastimado. Yo creo que los Mets están en un momento donde tienen que tratar de hacer algunos cambios en ese roster, porque definitivamente la temporada ha sido un fiasco si pensamos que Brody Van Wagenen estaba diciendo en la primavera que él entendía que ellos tenían el talento para ganar la división.
La Liga Americana está también bastante interesante. Se han metido en plena pelea los Atléticos de Oakland y, como dijo Kevin, también el equipo de los Indios de Cleveland. Está en peligro la posición de los Mellizos de Minnesota, un tema que vamos a tocar con ustedes después de la pausa. Pero ahora hacemos una pequeña pausa, Brett y Nick, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, a 2 esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurant. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cm.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, Nick Holt son los productores. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor, Félix de Jesús. Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, ya en ese primer segmento tocamos lo interesante que está la Liga Nacional, pero también la Liga Americana, Kevin. Aquí los Indios de Cleveland jugando buen béisbol. Era un equipo que se pensaban iban a poder cambiar tal vez a Bauer, a algunos otros jugadores, el mencionado Brad Hand, pero este equipo ahora solamente 4 juegos, no le fue nada bien a los Mellizos frente a los Mets. en la última serie. Y ahora los Indios, creo, Kevin, que están buscando ganar esa división central como era o eran los favoritos antes de comenzar esta temporada.
Correcto. Mira, la realidad es que hay que decir que Cleveland ha estado jugando muy buen béisbol últimamente. Por eso se han acercado a 4.5 juegos. Han aprovechado muy bien al equipo de Detroit, que es uno de los conjuntos débiles de esa división. Han dominado a los Tigres y eso le ha permitido mejorar su situación. Ahora ya Corey Kluber tuvo una primera y corta sesión de bullpen, pero lo que se dice es que todavía está a semanas de regresar a la rotación de los Indios. Así, lo de Carlos Carrasco, incierto, porque obviamente está luchando con una enfermedad muy seria como la leucemia. Se dice que Carrasco está pensando en regresar al roster este año, inclusive estuvo tirando junto con Kluber. Ojalá pueda hacerlo, pero eso no deja de ser una interrogante. Y te voy a decir algo, los Indios tienen su problemática de equipo de mercado pequeño. La realidad es que el mejor momento para ellos cambiar a Trevor Bauer, desde el punto de vista de valor de Bauer, podría ser ahora, pero ¿cómo tú le vendes eso a una fanaticada cuando estás en competencia? Entonces lo más posible es que ellos tengan que correrse el riesgo de mantener a Bauer, mantener a Hand y quizá tratar de cambiarlos en la temporada muerta, cuando ya su valor habrá disminuido porque es menos tiempo que lo tendrá el equipo que lo adquiera. Creo que es importante mencionar en esa lucha entre Minnesota y los Indios que les restan 10 juegos a esos equipos de ahora en adelante. O sea que cualquier cosa puede pasar en la división. Yo sigo pensando que al final los mellizos se van a imponer porque todavía tienen 4.5 juegos de ventaja. Tienen esa tremenda ofensiva que ya ha conectado 174 cuadrangulares y un cuerpo de lanzadores que ha estado bastante sólido durante toda la temporada. Y me luce que ese es un equipo que se va a mejorar en estos días. Algún movimiento van a hacer los mellizos, que tienen su cuota de sentido de la urgencia, Félix, porque varios de sus lanzadores abridores, el caso de Kyle Gibson, que ha estado muy bien este año, tiene récord de 8 victorias y 4 derrotas. El mismo caso de Jake Odorizzi, que inclusive estuvo en el Juego de Estrellas. Esos lanzadores son agentes libres después de esta temporada y es muy posible que los mellizos no puedan retenerlos, por lo menos no a todos. Entonces, esta es una temporada importante para ellos. Cleveland ha hecho la lucha interesante, ciertamente. Tienen la experiencia, porque aunque ya este no es el mismo equipo de los últimos años, perdieron varias piezas en la temporada muerta, todavía hay una serie de jugadores que han estado en esas batallas. Pero pienso que los mellizos en este momento se ven con más talento y deben al final imponerse. Ahora, para hacerlo, tienen que jugar bien en esos partidos que tendrán cara a cara con los Indios, que como decía, son muchos, son 10, más de la mitad de los que le corresponde jugar en la temporada completa.
Otro equipo también que empuja es el equipo de los Atléticos de Oakland. Adquieren los servicios de Homer Bailey, el lanzador, y este equipo de Oakland siempre lo hace, Kevin, cuando uno piensa que está fuera. Este año no va a estar ni en la posición de wild card. Siempre vienen y hacen este empuje en la segunda mitad. Y este año 2019 no es una excepción. Este equipo viene a jugar, ha ganado 6 en juego consecutivo, 8-2 en sus últimos 10. Y en este momento están metidos en el wild card. Y cuidado si la división, ya que la ventaja de Houston solamente son unos 4.5.
Es lo que tú dices, Félix. Desde la época de esos equipos de Jason Giambi, Miguel Tejada, Eric Chávez, estamos viendo a los Atléticos de Oakland hacer esto. El jugar un béisbol discreto antes del Juego de Estrellas y luego sencillamente verse indetenibles en la segunda parte de la temporada. Solo para darte una idea, el equipo de Oakland en sus últimos 24 juegos tiene récord de 19 ganados y 5 perdidos. 19-5 tienen los Atléticos de Oakland en sus últimos 24. Ellos perdieron a Frankie Montas, que era su abridor estelar, en realidad el que mejor actuación había tenido en esta temporada. Montas suspendido por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, y por eso consiguen a Bailey, que es un lanzador que si tú revisas lo que ha hecho en los últimos años, la verdad es que no luce atractivo para nada, porque Bailey ha sido deficiente en los últimos años, pero es un lanzador veterano que está saludable, a diferencia de lo que ha sido su historial, y tenía una racha de buenas aperturas. Y resulta que tiró bien en su primer partido con los Atléticos, que este año yo te diría que han conseguido sorprendente desempeño de lanzadores como Mike Fiers, Brett Anderson, Chris Bassett y últimamente Daniel Mendon. Todos están lanzando, yo diría, por encima de las expectativas. Y entonces Bailey es un lanzador que adquirieron a bajo precio, el típico movimiento de Billy Bean, y que fortalece la rotación. Y ese es un equipo con poderío ofensivo, con los Matt, ¿verdad? Con Matt Chapman y Matt Olson. Ramón Laureano, el centerfielder dominicano, ha estado indetenible últimamente, ya tiene 19 cuadrangulares. Y lo interesante es que los Atléticos se han mantenido muy bien ofensivamente, a pesar de que su principal cañón de los últimos años, Chris Davis, ha estado lastimado y no está teniendo una temporada a su altura. A mí no me va a sorprender si vemos a los Indios metidos en la postemporada, por lo menos como wild card. Yo creo que el nivel de talento de los Astros de Houston, a pesar de las lesiones y a pesar de los problemas que tienen en este momento en su rotación de abridores, ese equipo tiene tanto talento que va a ser difícil que no ganen la división. Pero los Atléticos en este momento están como segundo wild card, con un récord prácticamente igual que el de Cleveland, que es el primer wild card. Y no me va a sorprender si lo vemos, si vemos a ese equipo jugando por lo menos un partido de postemporada.
La división del este de la Liga Americana, como ha cambiado esta semana, el equipo de Tampa entró al Yankee Stadium y si hubiese ganado la serie de 4 juegos, hubiese estado a 2. Pero van a perder la serie, los Yankees van a ganar el doble juego si se mantiene el marcador del segundo juego. En este momento los Yankees ganando 5-1, faltando una entrada más en ese juego, y ganaron ya el primer juego. Lo mencionamos, Aaron Boone un poco molesto con el umpire, pero todavía ganó el equipo de los Yankees 6-2. Y es el equipo de los Red Sox, Kevin. Tampa parece que Yankees este año lo va a dominar en la serie regular, pero Boston con Chris Sale en el montículo, hoy lanza 6 entradas, solamente permite 2 hits, poncha 12, ahora con marca de 4-9, su promedio efectividad sigue bajando. Y parece que ahora es que está trabajando la teoría de darle unos cuantos meses al comienzo del año a Sale de descansar, porque ahora sí Sale, que no ha sido lo de él en los últimos años de tener una buena segunda mitad, la está teniendo este año con el equipo de Boston. ¿Cómo ves esa situación? Y si Boston, ¿tú crees que al fin y al cabo va a superar el equipo de Tampa Bay?
Bueno, me gustaría comenzar diciendo de los Yankees. Tienen 6-1 contra Boston y están cerca de ponerse con marca de 11-5 contra los Rays de Tampa y contra la división completa, contra la división este de la Liga Americana, su división. 33 victorias y 11 derrotas. Yo creo que cuando se escriba la historia de esa división este año, si las cosas se mantienen como van y los Yankees se imponen, ahí está la historia. El récord intradivisión de los Yankees, 33-11. El de Tampa Bay, 23-20. El de Boston, 22-20. Y si tú piensas que la diferencia de los Yankees con relación a los Rays está en 7 juegos y con relación a Boston, 9.5, pues en realidad la diferencia está en el hecho de que los Yankees han jugado mejor contra sus rivales divisionales. Tan sencillo como eso. En cuanto a la lucha Rays-Boston, mira, los Medias Rojas de Boston se han pasado la temporada jugando básicamente por debajo de las expectativas. Su picheo es el número, está alrededor del número 19 en las grandes ligas en cuanto a promedio de carreras limpias. Y lo peor es que no me parece que los Medias Rojas van a hacer muchos movimientos más para fortalecerse por el tema de su nómina, que está prácticamente ahí en el borde del luxury tax. Adquirieron a Andrew Cashner y fue una negociación donde inclusive tuvo que pasar una suma de dinero de los Orioles a los Medias Rojas para ellos conseguir a Cashner, que es un lanzador que honestamente ha sido del montón, aunque había tenido unas buenas salidas ahí en forma consecutiva con los Orioles. Ya fue explotado en su primera presentación con los Medias Rojas. Ahora está el tema de la distracción esta que se ha creado con al reanudarse los problemas entre el comentarista del equipo, miembro del Salón de la Fama, Dennis Eckersley, David Price. Uno no sabe qué efecto negativo va a tener eso en el equipo. Y mientras tanto, los Rays jugando sin presión, con muy buen picheo, con la posibilidad quizá de hacer algún tipo de movimiento para fortalecerse. A mí no me sorprendería si finalmente los Rays salen airosos en esa lucha con el equipo de Boston.
Bueno, bastante interesante. Ya le dimos los equipos que están batallando ahí en la Liga Americana, al igual que la Liga Nacional. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Félix, yo creo que es interesante que toquemos el tema de lo que está haciendo Rafael Devers con el equipo de Boston, porque mira, la realidad es que estadísticamente hablando, Mike Trout otra vez ha sido el mejor jugador de la Liga Americana y por amplio margen. Esa es la realidad. Si tú revisas las estadísticas de última generación, eso no es difícil de demostrar. Pero la realidad es que Boston tiene dos jugadores que van a estar en la conversación para el premio de jugador más valioso de la liga. Uno es Xander Bogaerts y el otro es Devers. Esta tarde pegó otro cuadrangular, su número 19 de la temporada, un jonrón de tres carreras que fue clave en la victoria de Boston. Está bateando 3.25 con un OPS de 942. Y básicamente está segundo en promedio de bateo en la liga americana y tiene un ritmo para conectar alrededor de 30 cuadrangulares y más de 45 dobles y remolcar cerca de 120 carreras. Además, es el líder de bases alcanzadas en la liga americana. Tremenda temporada para Devers, que no estuvo en el juego de estrellas, pero merecía estar. Yo creo que se puede decir que a sus 22 años, el muchacho que se sabía era un talento ofensivo especial, por eso Boston nunca lo quiso incluir en una negociación, a pesar de que cuando los Medias Rojas estaban en competencia, querían adquirir un pitcher veterano en julio, el nombre de Devers siempre salía. Los Medias Rojas lo conservaron, igual que hicieron anteriormente con Bogaerts, con Mookie Betts. Y la decisión ha probado ser sumamente inteligente porque el muchacho parece que será una de las próximas estrellas del juego con lo que está haciendo este año con apenas 22 años de edad.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y el pitcher, Kevin, te quería mencionar eso que se me había escapado. ¿Hay algún nombre? Porque parece que en este momento Scherzer y Baumgartner no están disponibles para ser cambiado para el equipo de los Yankees. Stroman tal vez puede ser una opción, pero los Yankees, y por lo menos aquí en Nueva York, un poquito preocupado de que el equipo no vaya con un as, un jugador que lo ha hecho en la postemporada. ¿Hay algún nombre ahí que se nos escapa, que puede ser algo que los Yankees pueden adquirir?
Mira, lo primero es que eso de que Baumgartner no está disponible en este momento porque los Gigantes han ganado 12 de sus últimos 14, honestamente no lo creo. A mí me parece que hay posibilidad para los Yankees de conseguir a Baumgartner con ese material joven que tienen. Pero otros lanzadores que podrían ser opciones, bueno, Matthew Boyd, el zurdo de Detroit, que está teniendo muy buena temporada, promediando alrededor de 12 ponches por cada 9 episodios. Ha permitido 3 carreras o menos en 13 de 19 aperturas. Ha tenido muy buen año, que no se ha notado porque está en Detroit. Pienso que Boyd podría ser una opción que ha sido menos mencionada. Obviamente Stroman, que es de Nueva York. Yo no creo que Toronto y sus ejecutivos como que estén muy preocupados por cambiar a Stroman en la misma división, siempre y cuando consigan un buen material joven por él. Está la posibilidad de que Mike Minor, el zurdo de Texas, que ha tenido tremenda temporada, sea colocado en el mercado. O sea que hay una serie de lanzadores abridores. La lista no es necesariamente larga, sobre todo de hombres que realmente puedan hacer una diferencia, pero hay opciones y equipos como los Yankees, como los Dodgers, el mismo caso de los Bravos de Atlanta, si quieren hacer algún tipo de adquisición para fortalecer su roster Grandes Ligas, tienen la ventaja de que cuentan con una excelente finca en este momento y en realidad pueden presentarle un paquete a uno de esos equipos que esté pensando en reconstruir que sea atractivo. O sea que yo creo que no debe causar sorpresa si Brian Cashman finalmente se queda con uno de esos abridores.
Va a ser muy interesante. Quedan unos cuantos días. unos 13 o 14 días antes del último día de cambio. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Brett Kaplan y Nick Holtz aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com.
Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañabe Restaurante. Cañabe Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.